Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Bienvenidos a Cultura en Voz, un programa realizado desde la Licenciatura en Etnoeducación de la Escuela Ciencias de la Educación de la UNAD. Soy Jaime Paz y saludo a todos los oyentes que se encuentran conectados a Radio UNAD Virtual. Si nos escuchas por primera vez, qué gusto tenerte con nosotros. Es grato para esta ocasión tener un espacio de diálogo, muy bien, con la profesora Brigitte Mejía, quien nos va a contar un poco más acerca de una experiencia investigativa que vienen desarrollando con la compañera Paola en torno al proyecto de investigación denominado Educación Inicial en Comunidades Indígenas y Afro del Departamento de Nariño, aprendizajes derivados de una experiencia de formación docente. Profesora Brigitte Mejía, bienvenida a Cultura en Voz.
El invitado de hoy en Cultura en Voz.
Muchas gracias, profe Jaime. Bueno, para mí es un gusto estar aquí en Cultura en Voz. Un saludo muy especial para todos y todas las oyentes de Radio UNAD Virtual. Pues, y como ya lo he referido anteriormente, para mí es un honor poder compartir este espacio y poder conversar un poco sobre este tema que pues, hoy en día resulta muy interesante, el cual pues, es la educación inicial en contextos étnicos y que pues, es el tema central del proyecto que estamos ejecutando en ese momento, como se lo refirió con la profesora Paola Coral.
Vale, profe Brigitte. Entonces, con base a esa información, con base a esa introducción, vamos a ir entrando en materia. Muy bien. Antes de conocer el detalle de este proceso investigativo, profe Brigitte, queremos establecer una charla un poco más amena. Sí, por ello, pues quisiéramos que usted nos comente un poco a lo radio escucha quién es Brigitte Mejía, cuáles son sus gustos, intereses educativos, culturales, investigativos. Háblenos un poco de usted. ¿Por qué ese interés de investigar este tema tan interesante y relevante como es el tema de infancias con enfoque?
Bueno, Jaime, pues hablar de quién soy implica pues reconocerme desde varias posturas, ¿no? Primero que todo, me gustaría mencionar que soy psicóloga de profesión con una maestría en neuropedagogía en el ámbito educativo. En mi camino, pues en la educación, especialmente en este ámbito que es la educación inicial, pues ha sido un proceso que he ido construyendo poco a poco desde precisamente mi experiencia laboral en los territorios, ¿no? En ese sentido, pues mi interés por las infancias con este enfoque étnico surge precisamente de un proyecto que se desarrolló de profesionalización en el departamento de Nariño, del cual pues formé parte del cuerpo docente. Y bueno, digamos que el trabajar directamente con estos docentes en formación del programa, pues que ellos estaban adscritos al programa de licenciatura en pedagogía infantil, me permitió empezar a identificar, ¿no?, una situación que es muy importante, interesante, y es que en ocasiones o en muchas veces, digamos, la educación inicial no se estaba llevando a cabo pues como de manera adecuada, ¿no? Y tampoco se tomaba como referencia el contexto. Entonces miramos que particularmente se llevaba como desde modelos más generalizados que no se dialogaban con las realidades culturales y los niños, y de ahí parte pues como que ese interés por trabajar y abordar esta temática. Entonces poder identificar este hallazgo fue un elemento muy importante y clave que me permitió o nos permitió comprender que no podemos hablar como de ese concepto de infancia, de este desarrollo integral desde una postura abstracta, sino que pues más bien tenemos que cambiar como esas posturas y tenemos que hablar como ya de unas infancias situadas que están atravesadas por el territorio, por una cultura. Tenemos que reconocer esas diferentes formas y pautas de crianza, de los saberes propios. Entonces, a partir como que de todos estos elementos nace el interés pues mucho más profundo por investigar y aportar a la construcción de estas propuestas educativas que realmente pues respondan a las necesidades de los contextos.
Vale, profe Brigitte, qué interesante este tema. Pues bueno, en el marco precisamente del proyecto que usted menciona, se trabajó tanto con comunidades afro como con comunidades indígenas, ¿no? En torno a ello, pues quisiéramos saber, profe Brigitte, ¿cuál fue como esa experiencia investigativa que más le llamó en torno a esos procesos investigativos que los estudiantes desarrollaron, sea en el campo afro o en el campo indígena? ¿Alguna experiencia significativa que usted quisiese de alguna forma resaltar?
Bueno, Jaime, pues como a manera de comentario, anteriormente pues no había tenido como esa experiencia en este campo, ¿no? Digamos que siempre mi interés investigativo estaba relacionado con el campo de la neuropedagogía. Entonces, digamos que hasta el momento estoy como incursionando en esto y pues surge, como ya te comenté, realmente de esos procesos que se llevó a cabo con la formación de los docentes en educación inicial, ¿no? Este proyecto de profesionalización pues nos permitió abordar muchísimas cosas, darnos cuenta de muchos puntos claves y cómo se estaba llevando precisamente la educación inicial en estos contextos. Entonces, digamos que este proyecto fue muy significativo para mí, es lo que es como el punto de partida para comenzar a investigar sobre este tema, porque nosotros nos dimos cuenta y reconocimos que en esa formación no solo se trataba de formar a estos docentes, sino que algo debía cambiar, y es que nosotros tenemos que empezar a construir ese conocimiento con ellos, para ellos, desde el territorio, desde sus saberes, desde sus experiencias, desde sus cosmovisiones. Entonces, digamos que aquí hay un punto de partida muy interesante, y nos dimos cuenta que nuestro enfoque también tiene que cambiar, y pues a través de eso se desarrollaron más de 100 proyectos aplicados con un enfoque pedagógico situado, contextualizado, que son la base precisamente de nuestra investigación, ¿no? Pues adicional, comentarte que también he trabajado en temas pues relacionados con el desarrollo infantil, las prácticas pedagógicas, hoy por hoy pues teniendo en cuenta como ese enfoque intercultural, y pues propendiendo por buscar generar diálogos entre la academia y los saberes comunitarios.
Vale, profe Brigitte, veo que precisamente a partir de esa experiencia significativa que usted tuvo en este marco de profesionalización, pues de alguna forma fue encaminando su proyecto de estudio, ¿no? Desarrollado con la profe Paola. Frente a ello, pues nos gustaría saber, y frente a este artículo que está próximo a ser publicado, bueno, ustedes toman mucho el tema de la teoría decolonial en él, ¿no? Con el cual se establece un diálogo epistemológico entre lo que es Occidente y lo considerado propio, ¿no? O sea, lo afro, o sea, lo indígena. Si nos gustaría que nos cuentes un poco más de ello, ¿cómo se logró esto en comunidades étnicas en el departamento de Nariño, teniendo en cuenta las particularidades de su patrimonio cultural, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los afros, gira mucho el tema de la sonoridad, ¿no es cierto? El tema de las percusiones, ¿cómo fue ese tema con las comunidades indígenas, ¿no? Teniendo algo tan grande y tan variado como es la presencia de los aguas, los eperaras y apiadara, los pastos, los quillas ingas, las comunidades ingas de Aponte. Entonces, quisiera que nos comentara un poco más en ese marco de ese proyecto desde las epistemologías del sur.
Precisamente, Jaime, pues efectivamente nuestro estudio se sitúa desde esa perspectiva decolonial. Esto es un elemento clave y muy importante, porque precisamente implica que nosotros empecemos a cuestionar esa idea de que no existe un único conocimiento válido, sino que, digamos, existen varias posturas, ¿no? Y pues, digamos, lo del conocimiento válido, pues históricamente eso pues va como muy centrado al occidental. Entonces, lo que nosotros quisimos hacer, o lo que pretendimos, pues fue propiciar un diálogo epistémico en donde pues hubo como ese encuentro entre los saberes académicos y los saberes propios de las comunidades, ¿no? En el caso pues de acá del sur, en Nariño, este elemento se logró a través de la sistematización de las experiencias pedagógicas de los estudiantes que llevaron a cabo pues en su proceso formativo, ¿no? Entonces, digamos que ellos diseñaron y ejecutaron propuestas desde sus realidades culturales. Y aquí nos dimos cuenta que, por ejemplo, existe una resignificación en lo que corresponde a las actividades rectoras, que digamos que son la base de la educación inicial. Entonces nos dimos cuenta que muchas veces estas actividades se toman como algo muy generalizado. Pero, por ejemplo, aquí en este tipo de contextos, las actividades rectoras como, por ejemplo, el juego, el arte, la literatura, la exploración del medio, no se aplicaban de esa manera estandarizada como se proponen, sino que a partir de ver realidades, revisar cómo es esa cultura, esa cosmovisión, atender a los elementos específicos de cada comunidad, se reinterpretaron desde las cosmovisiones precisamente de cada comunidad. Entonces, por ejemplo, el juego se vinculaba con muchas prácticas tradicionales, con juegos tradicionales, con elementos propios. El arte también se mira como este aspecto con la memoria cultural, la literatura con esa oralidad, la exploración del medio con la relación espiritual y comunitaria con el territorio precisamente. Entonces, digamos que esto nos permitió a nosotros reconocer que las diferentes comunidades, los diferentes pueblos no son receptores de conocimiento, sino que producen ese saber, y esto transforma precisamente y de manera muy profunda la manera de nosotros entender la educación en las comunidades.
Vale, profe Brigitte, qué gusto escuchar, porque de alguna forma esto nos permite a nosotros visibilizar otros escenarios pedagógicos y, como usted lo menciona, ¿no?, otras formas, otros logos, otras generalidades de construcción de conocimiento que esperamos irlos construyendo y afianzando un poco más, ¿no es cierto?, en el marco de este proyecto de investigación. Frente a ello, pues, profe Brigitte, vamos a este primer corte radial e iremos profundizando más un poco este tema tan fascinante sobre las infancias con enfoque.
Agroparlante.
Amplificando las voces del agro.
El primer podcast de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente de la UNAT. Escúchanos en directo todos los viernes a las 11 a.m. por Radio UNAT Virtual o en diferido desde nuestra plataforma virtual Agroparlante.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor.
Houston, we've had a problem.
Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
Invil on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
Bueno, Radio Escuchas, continuamos con la profe Brigitte Mejía, que nos está dando de alguna forma un viraje sobre este fascinante tema de las primeras infancias y los enfoques étnicos, ¿no? Frente a ello, profe Brigitte, sí nos gustaría de alguna forma profundizar, porque es fascinante esta situación, ¿no? Más, por ejemplo, teniendo en cuenta a las comunidades afro que han desarrollado de alguna forma supervivencia, toda la resignificación de sus saberes a partir de esa denominada diáspora africana. Y ahí vamos dándonos cuenta que, por ejemplo, de acuerdo a los estudios de Nina Friedman, ellos radican pues, su cosmovisión y su cultura a partir de tres elementos, ¿no? Lo gastronómico, lo religioso y lo musical. Frente a lo musical, que es un universo simbólico interesantísimo, porque bueno, ellos matizan mucho todo a partir de la percusión, ¿no es cierto? Hay un debate muy interesante sobre el tema de la marimba, no se sabe si es agua, no se sabe si es afro. Pero quisiéramos saber si alrededor de estas sonoridades, precisamente a partir pues, de la música tradicional del Pacífico, que cuenta con una declaratoria como Patrimonio Cultural de la Humanidad, existan trabajos que de alguna forma retomen el tema de las sonoridades para jugar con todo este tema de la atención y la memoria en estos trabajos, de alguna manera, que ustedes dirigieron desde este proyecto de investigación. No sé si ustedes cuenten con una experiencia similar o que se asocia directamente con las sonoridades del Pacífico.
Bueno, Jaime, claro que sí. De hecho, pues existen varios proyectos enfocados en este aspecto. Sin embargo, pues digamos que aquí resalto algo muy importante, y es que nosotros como tutores que orientábamos estos procesos también pues tuvimos un reto, ¿no? Y no solo se trataba de llevar a cabo como esta parte étnica, sino que también es como poder anclar, digamos, lo que se debe trabajar precisamente desde la educación inicial. Entonces eso fue un reto súper interesante, grande también fue para nosotros poder llegar como a ese punto medio en el que trabajábamos tanto pues la parte étnica como esta parte de la educación inicial y todo lo que se aborda desde las dimensiones del desarrollo, desde la atención integral. Recuerdo pues un proyecto muy interesante, unos estudiantes de Pasto quienes abordaron la parte de la atención y la memoria a través de la construcción de instrumentos musicales del Pacífico, ¿no? Entonces trabajaban estos procesos cognitivos a la vez de manera pues digamos implícita, aunque pues no tanto, pero digámoslo así, esa parte de esos saberes, ¿no? Culturales, de poder reconocer los diferentes instrumentos musicales, qué sonidos reproducían, cómo los podrían elaborar y finalmente llevar a cabo pues una melodía propia del Pacífico. Fue un proyecto supremamente interesante que nos permitió a nosotros pues darnos cuenta que efectivamente sí se puede abordar estos elementos de la educación inicial junto con este enfoque étnico, pues, y así muchísimos trabajos. Hay también otro grupo de estudiantes que trabajaron el tránsito armónico, que es la transición pues, de la educación inicial a la educación formal a través de expresiones artísticas, más específicamente a través de la danza. Entonces, pues digamos que muchísimas experiencias muy valiosas en este sentido.
Vale, profe Brigitte, eso pues también nos lleva también a nosotros a acercarnos un poco más en el tema de la justicia epistemológica, ¿no? Teniendo en cuenta precisamente que, bueno, en el caso de las primeras infancias no tengo mucho conocimiento, pero por ejemplo, en los contextos educativos en general, se toma mucho a los DBA como una línea rectora para organizar clases, para que los docentes de alguna forma empiecen a generar esos contenidos y atender a las necesidades formativas del Estado, ¿no? Obviamente, y creo que los radioescuchas son conscientes, sobre todo en territorios rurales, muchos de estos contenidos son descontextualizados, ¿no? Y hay experiencias significativas muy importantes, por ejemplo, como el que ha desarrollado la profe Lola en esta zona del Patía, generando otro tipo de contenidos, otra forma de resignificar los mismos. Entonces, ya no te enseña geografía precisamente desde los mapas, sino desde lo contextual, ¿no? Desde lo que bordea el Patía, desde todo el tema de los Andes. Y eso ha permitido que los niños miren que los contenidos que se imparten en la escuela tengan una funcionalidad, sean útiles para ellos y para sus territorios, ¿bien? Con base a ello y teniendo en cuenta el tema de la justicia epistemológica, que también es un tema que hace parte de su resultado investigativo, profe, ¿sí? Quisiéramos saber que nos profundice un poco más y que lleva a los radioescuchas a entender este concepto y saber qué tan importante es la justicia epistemológica en los procesos formativos con primeras infancias desde el enfoque étnico.
Claro que sí, profe Jaime. Pues precisamente este aspecto, el de justicia epistémica, nos implica, ¿no? Implica que exista esa salvaguarda del patrimonio lingüístico en estas comunidades, ¿no? Aquí, pues, la lengua, la oralidad son elementos fundamentales porque a través de estos, precisamente, es que se transmiten la memoria, la identidad, el conocimiento, su cosmovisión. Entonces, digamos como que desde esta experiencia fue muy, muy valioso, muy enriquecedor ver cómo a partir de esta justicia epistémica y a través como de la oralidad y de cómo se transmiten esos saberes, se integran estos procesos pedagógicos, ¿no? Entonces, elementos como los relatos, los cantos, las rondas, las historias contadas por los mayores, las mayoras, se convertían pues en una parte muy, muy fundamental y central de las experiencias con los niños y las niñas y cómo a partir de esto, digamos, se atendía precisamente a responder como a necesidades puntuales que existen en el territorio, ¿no? Digamos que este elemento, la justicia epistémica, pues no solo fortalece esta identidad cultural, sino que también en muchas ocasiones rompe con esa idea de que el conocimiento válido solo es el escrito, ¿no? Que es lo que nosotros comúnmente, digamos, como que tenemos esa idea equivocada de que lo que no está escrito, pues no es conocimiento. Y también a partir de esto, pues existe una resignificación y de un reconocimiento de la importancia precisamente de la oralidad en estas comunidades. Entonces, como pues a manera de una conclusión importante, es que la palabra hablada también tiene un valor muy profundo porque a partir de esta se construye, se transmite historia y se fortalece el sentido de pertenencia de las comunidades. Y pues digamos que en pocas palabras, a partir de este es que se va a seguir transmitiendo los saberes y los conocimientos.
Claro, y es que esto es muy vivencial, profe, ¿no? Y mucho más, por ejemplo, con este tema de comunidades afro del Pacífico que han sufrido todos los avatares históricos en su proceso de reasentamiento continental. Bien, así podemos ver, por ejemplo, cómo desde la colonia fueron deshumanizados, ¿sí? No fueron tenidos en cuenta en los procesos de construcción colonial. Pasamos a la República y se agudiza aún más con la llegada precisamente de las normales a estos territorios, porque las normales empiezan a ser regidas y direccionadas, por ejemplo, por comunidades religiosas. Entonces mira cómo estas comunidades que fueron anágrafas, que necesitaron de la palabra para transmitir sus contenidos, sus saberes, todo lo que hace parte de su cosmovisión, fue censurada. Entonces mira, por ejemplo, tenemos el caso de un relato del famoso Padre Mera, que hasta lo mencionan en muchos currulaos en el Pacífico, en muchos bambucos viejos. Por ejemplo, censuró el toque de la marimba porque mencionaba que a través de la marimba se invocaba al demonio. Sí, entonces mira cómo las normales también incidieron en esos procesos, pues de alguna forma de censura, de cierre de la oralidad. Y esto es lo que de alguna forma también fue construyendo los estados-naciones, ¿no? Y te estoy hablando de un periodo que empieza desde la colonia y empieza de alguna forma a legitimarse a partir de estos currículos propios, lo que tú mencionas con el tema de la palabra escrita, de las formaciones de alguna forma desde Occidente, y esto fue de alguna forma también moldeando esa idea, ¿no es cierto?, de identidades propias, que igual esperamos irlo profundizando a partir de este segundo bloque que vamos a encontrar ya de cierre contigo y que obviamente nos permitirá ahondar un poco más sobre este tema de la oralidad en las comunidades afro del Pacífico.
Tú, yo, nosotros, ¿somos parte de una sociedad incluyente y tolerante? ¡Claro que sí! Entérate de noticias, entrevistas con expertos, motivación personal y crecimiento espiritual. Un espacio de inclusión social con visión global. Todos los viernes a las 12 del día.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en Pedagogía Infantil.
Los esperamos.
¡Los esperamos!
Bien, pues volvemos a retomar esta interesante conversación con la profesora Brigitte Mejía, quien hace parte pues de este proceso investigativo que lleva a ahondar un poco más sobre el tema de la justicia epistémica en los procesos formativos en comunidades afro e indígenas del departamento de Navidad. Bien, profe, pues volviendo a retomar este tema de la reconstrucción de la oralidad, de retomar precisamente lo propio y mucho más en comunidades que fueron tan golpeadas desde lo curricular. Por ejemplo, hay un tema interesante que podríamos abordarlo en un segundo escenario, tal vez, que es el tema de la justicia curricular. Es muy, muy similar al tema de la justicia epistémica. Pero lo que mencionábamos anteriormente fue un proceso de censura, ¿no? Una censura muy fuerte, una censura pedagógica, una construcción de una idea de Estado, nación y de individuo y de ciudadano colombiano, pues muy precisamente desde, desde el blanqueamiento racial, ¿no? Y epistémico. Todo lo que no fuera de alguna forma construido a partir de esa visión del ciudadano en esa nueva idea de Estado-Nación que se construyó entre 1851 al 53, pues era satanizado, ¿no? Y en ese marco de ideas, ¿no es cierto?, buscando de alguna forma reasentar, revivir pues el tema de la oralidad, pues quisiera que usted nos mencione, ¿sí?, ¿cómo fue ese proceso de la salvaguarda del patrimonio lingüístico en estos trabajos investigativos? ¿Sí? ¿Cómo lo vivenció usted como profesional, teniendo en cuenta que partió de un proceso formativo desde la licenciatura en pedagogía infantil y sobre todo con estas comunidades afro del sur del departamento de Nariño?
Listo, profe Jaime. Bueno, pues digamos que hubo varios proyectos enfocados en esto, en donde identificaron, ¿no?, el primero la problemática, y es que los niños ya no tenían conocimiento de la lengua. Entonces, digamos, recuerdo un proyecto en específico en la comunidad Aguá, en donde pues la estudiante, a partir de rondas infantiles que fueron adaptadas a esta lengua, pues comenzó como al reconocimiento de la misma, ¿no?, y a reconocer palabras básicas, que los niños se interesen, digamos, por rescatar su lengua y poco a poco ir construyendo pues como estos elementos. Adicional a ello, pues también se pudo identificar que muchos de los docentes que acompañan a estas comunidades indígenas tampoco tienen conocimiento de la lengua. Entonces también se realizaron procesos de sensibilización sobre la importancia de salvaguardar la lengua para poder perpetuar pues este conocimiento dentro de las comunidades.
Vale, qué valioso ese proceso. Igual también, no necesariamente con las comunidades afro, ¿no? Creo que, por ejemplo, en el caso de los pueblos pastos y quillas ingas, que si bien es cierto, fueron censurados, al igual que los afro, en varias manifestaciones culturales y más en su proceso lingüístico, porque el proceso de alguna forma de evangelización estuvo mediado por el quichua, ¿no? O sea, se les enseñó primero, o sea, se quitó la lengua original de los pastos y los quillas ingas, se les enseña el quichua de alguna manera para evangelizarlos, por eso es que nosotros tenemos bastantes quechuismos en nuestra lengua, y pues bueno, en ello también han venido fuertes trabajos de resignificación lingüística. Frente a este tema, sobre todo con comunidades pastos y quillas ingas, ¿hay algún trabajo significativo que usted recuerde y que nos lleve precisamente a tratar como de seguir reflexionando en este tema de la justicia epistémica, profe Brigitte?
Ya, Jaime, pues precisamente haciendo memoria, recuerdo un trabajo de estudiantes del resguardo indígena de Aponte, ¿no? Allá su lengua principal es la inga, y ellas lo que querían era abordar como esta actividad rectora de la exploración del medio a través de una huerta escolar, ¿no? En donde querían como llevar todo ese proceso de las plantas medicinales, ¿no? Desde poder plantarlas, cómo crecían, como este pensamiento científico también, que los niños exploren, descubran, pero adicional a eso, pues también iban como que revisando cómo se llamaba esta planta en su lengua, algunos elementos claves, algunas palabras específicas. Entonces miramos también cómo estos procesos, cómo en estos procesos se abordan de manera pues transversal, como diferentes tipos de conocimientos. Y hoy por hoy, pues reconozco en los estudiantes como ese interés, ¿no?, de poder hacer el rescate de su cultura, porque pues en un inicio, como te mencionaba, fue un reto enorme darnos cuenta de que también pues esta identidad cultural se estaba perdiendo. Muchos estudiantes pertenecientes a las comunidades no tenían conocimiento de sus cosmovisiones, de sus saberes. Entonces mirar cómo se despertó ese interés, reconocer el valor que tienen las comunidades, que también los conocimientos que ellos nos pueden aportar son súper valiosos. Entonces digamos que este proceso es muy significativo, muy interesante, muy importante para el crecimiento en comunidades.
Sí, profe Brigitte, ¿no?, como lo mencionó usted, es muy fuerte, ¿no? Es muy fuerte el tema de la carga simbólica, de la carga representativa a partir de la lengua, porque pues estas comunidades generan esos procesos de apropiación territorial a partir de la lengua, ¿no? Y creo que, bueno, en esa experiencia significativa, ¿no es cierto?, que desarrollaron ustedes a partir de la investigación, a partir del proceso formativo que se gestó con comunidades afroindígenas del departamento de Nariño, devela eso, ¿no? La importancia de la lengua. Pero como lo mirábamos, ¿no?, y se los mencionábamos a los radioescuchas, en el caso de los pastos, en el caso de los pueblos quillacingas, esto ha sido muy complejo porque pues no hay vestigio de piezas lingüísticas, ¿no? Y esto pues obviamente nos lleva como a seguir ahondando a que los futuros profesionales, en el caso de la etnoeducación, de la pedagogía infantil con enfoque ético, pues sigan priorizando un poco más sobre este tema de la importancia de la lengua y la justicia epistémica. Bien, profe Brigitte, pues vamos a ir cerrando precisamente esta sesión, que creo que quedan bastantes puntos muy abiertos, ¿no?, para un próximo programa. Pero nos gustaría que, a manera de cierre, profe Brigitte, nos dé como cuál sería ese llamado, ¿no?, ese mensaje que les quiere dejar a quienes nos escuchan sobre la importancia de la salvaguarda cultural y el trabajo con las primeras infancias a nivel nacional y a nivel regional. ¿Cuál sería ese mensaje, profe Brigitte?
Bueno, profe Jaime, yo creo que, digamos, el mensaje principal hoy por hoy o a través de lo que se puede concluir del proceso investigativo es que la educación inicial no puede seguir pensándose desde una mirada pues homogénea, ¿no? Entonces, trabajar con las primeras infancias en estos contextos implica reconocer que hay otras maneras, hay otras formas de aprender, de enseñar y de habitar el mundo. Por tanto, es bien importante que la salvaguarda cultural se reconozca no como un tema del pasado, sino que hoy por hoy es un tema de interés y también pues, va a seguir siéndolo en un futuro, y que la educación tiene pues, un papel fundamental allí. Cuando trabajamos pues, con los niños, con las niñas, en estos contextos culturales estamos nosotros contribuyendo no solo a su desarrollo integral, sino a la pervivencia precisamente de estos pueblos. Entonces, como pues a manera de conclusión, es como hacer ese llamado a los y las docentes, a las instituciones y pues en general a la sociedad, a poder escuchar más, ¿no?, a estas comunidades, a poder reconocer y dar el valor a sus saberes y a construir esos procesos educativos de una manera pues más justa, más pertinente, más situada, más contextualizada y pues sobre todo más humana.
Vale, profe Brigitte, y a todos nuestros radioescuchas, pues muchísimas gracias por esta conexión. Creo que nos queda de alguna forma bastantes situaciones para seguir trabajando, ¿no es cierto?, sobre este tema tan interesante de las primeras infancias, el tema del relevo generacional, el tema de la salvaguarda lingüística, la pervivencia del patrimonio cultural. Creo que son elementos que podríamos trabajarlo en una próxima sesión. Pues, profe Brigitte, hemos llegado al final. A todos ustedes, muchísimas gracias por acompañar nuestro programa. Gracias por estar con nosotros. Y recuerden precisamente que tenemos una cita obligatoria todos los lunes a las 4 de la tarde a través de Radio UNAD Virtual. Hasta la próxima emisión y muchas gracias por su conexión.
Aquí finaliza Cultura en Voz, un programa radial de la Licenciatura en Etnoeducación. Escúchanos todos los lunes a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual.
Los esperamos en un próximo capítulo. Hasta pronto.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.